La Unión Europea, nos estamos jugando directamente el futuro o la existencia. La noticia de las últimas horas es que los líderes de la Unión han alcanzado un principio de acuerdo con Turquía para frenar ese incesante flujo hacia Europa de inmigrantes irregulares y de refugiados. Rubén Corral, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
El acuerdo, por enmarcar la cosa, ¿en qué consiste?
Pues en virtud de ese acuerdo, Bruselas va a devolver a Turquía a todos los migrantes irregulares, tanto los económicos como los refugiados. No se van a hacer distinciones. ¿Y qué le ofrece a cambio la Unión Europea a los turcos? Pues una ayuda de 6.000 millones de euros y la supresión de visados para sus ciudadanos. Simplificando mucho el asunto, podemos decir que la Unión Europea ha externalizado la atención a los refugiados y ha contratado los servicios de Turquía para que se ocupe de ellos. Además, Turquía no se pondrá a combatir a las mafias que trafican con los refugiados hasta que no tenga el dinero, y encima exige una mayor implicación de la OTAN. Una de las grandes críticas es la legalidad de este acuerdo. La Convención de Ginebra establece que quien llega a un territorio puede pedir asilo y no puede ser expulsado o deportado hasta que se resuelva su expediente. Para Bruselas, Turquía es un país seguro y técnicamente los inmigrantes pueden ser devueltos allí.
Bueno, paradójicamente, se da la circunstancia de que cuanto más se está islamizando el país en los últimos años, bueno, pues resulta que Bruselas es más socio preferente de la Unión Europea. Pero claro, así es la vida. Ignacio Cembrero es uno de nuestros analistas de cabecera. Cembrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo he calificado, cuando hemos arrancado el programa, una cuestión personal, decide tú o califícalo tú mejor, como un tapón de euros o de dólares. Me da lo mismo. ¿Es algo más este acuerdo?
Bueno, es como decía antes también Rubén, es una forma de externalizar el problema, es algo parecido a lo que nosotros, España y también la Unión Europea hemos hecho con Marruecos. Lo que pasa es que esto es a mucha mayor escala, puesto que en Turquía hay 2,5 millones de refugiados, es el país del mundo que hoy en día más refugiados acoge. ¿Un tapón? Pues sí, pero no creo que sea un tapón al 100%, quiero decir, porque algo seguirá
es
llegando.
Es una válvula de una olla.
Efectivamente, efectivamente. Y después, cuando estos son vasos comunicados, antes, cuando tú taponas una ruta, se abre otra, se puede abrir una que ha estado muy, muy abierta hasta el 2014, que es la ruta que va de Libia a Italia.
Rubén. Eso te íbamos a decir, que la ruta de los Balcanes ahora mismo queda en suspenso, porque se seguirá intentando, y hay otras rutas. La más preocupante es esa que decías, ¿no? La de Libia a Lampedusa, que es precisamente la que más muerte genera también, ¿no?
Por eso, primero porque hay mucho más sufrimiento, yo creo, todavía del inmigrante o del refugiado que va a Libia, porque Libia es un país, dentro de un orden, Turquía es un país seguro, no matan a la gente en Libia, es un país en manos de grupos terroristas, de tribus enfrentadas, etcétera. Ya es hay una gran inseguridad, y después a eso se añade que la travesía efectivamente es mucho más larga, son 280-290 kilómetros desde el punto más cercano de la costa de Libia hasta la isla de Lampedusa. En cambio, entre las islas griegas y las islas turcas más cercanas, pues estamos hablando siempre de menos de 20 kilómetros, de un poco más de 10 kilómetros.
Es que se ve, es que es como el estrecho de Gibraltar.
Efectivamente. Además con menos turbulencias.
Por cierto, esa ruta, entre comillas, nueva o futurible, que va a ser así, y más con el buen tiempo, sin lugar a dudas, es la famosa ruta de la vergoña que dijo el Papa cuando las masacres en Lampedusa. Digo para que la gente se acuerde de qué fue antes de ayer.
Y que vosotros vais a visitar la semana próxima.
Sí, señor. No entres en detalles. No me hagas spoilers. Ya te contaré. Ya te contaré. Rubén, el asunto de las libertades y los derechos en Turquía también está sobre la mesa.
A ver, se da la circunstancia, abro comillas, existe una tendencia negativa en Turquía en cuanto al respeto a las libertades y a los derechos fundamentales. No lo decimos nosotros, lo decía la propia Unión Europea el pasado mes de noviembre. Concretamente lo decía el comisario europeo para la política de vecindad y negociaciones de ampliación. Ojo al cargo. Y es que no debemos olvidar que la restricción de las libertades, ha sido el argumento esgrimido ante Turquía siempre que los turcos han planteado sus deseos de adhesión al club europeo. Antes de la llegada de Erdogan, Turquía era un estado prácticamente laico. A medida que Erdogan ha ido tomando decisiones, la islamización ha ido creciendo y libertades como la de prensa han ido menguando. El penúltimo episodio lo hemos vivido este fin de semana. El gobierno ha tomado el control del diario opositor Zaman por orden judicial y la policía asaltó sus instalaciones utilizando gases lacrimógenos. Un detalle, hasta el pasado fin de semana este diario era muy crítico con Erdogan. Una vez que el gobierno ha tomado el control, la portada del diario del domingo era una gran fotografía de Erdogan sonriente. Y mira, y una noticia de última hora. Condenado un periodista turco a 21 meses de cárcel por insultar a Erdogan. Escribió un artículo en el que llamaba corruptos a Erdogan y a su hijo. Y le ha salido la broma por 21 meses de cárcel. 33 reporteros hay encarcelados en Turquía.
Atayan Kumayev es el corresponsal de, precisamente, de este diario, de Zaman, en España. Atayan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Coincides en que las libertades cada vez cuestan más en esta Turquía?
Sí, bueno, no es un caso nuevo. Desde hace 3-4 años está así. En octubre de 2015, por ejemplo, confiscaron otro grupo de medio que tenía dos televisiones, dos radios, diarios, Canal Tur, Bugün TV, y luego pusieron un administrador. Luego, hace una semana, lo cerraron todo. Todos los trabajadores están fuera. Y todo el mundo ahora habla de libertad de expresión porque Zaman era más grande, que tiene 650.000 ejemplares cada día.
Ya lo quisiéramos algunos periódicos, ¿eh?
Y por eso ya por eso hablamos de eso. Antes también pasaba eso. Siempre pasaba así.
Cuando estamos simplificando, decimos mal cuando decimos que Turquía se está islamizando cada vez más. ¿Es verdad?
Bueno, no es exactamente así. Uh-huh. Se puede decir autoritarismo nacionalista, mejor decir así, porque islamización sí lo vemos, pero más es casi deriva autoritaria, se puede decir dictatorial.
Ignacio.
Yo quería simplemente resaltar la paradoja de que cuando más favores está dispuesta la Unión Europea a hacer a Turquía, es cuando más Turquía se está alejando de la democracia, porque aparte de los 6.000 millones que le está dispuesta a darle teóricamente para que ayude a los refugiados, está también se abren nuevos capítulos de negociación para una hipotética adhesión de Turquía a la Unión Europea. Es un gesto político que se hace con Turquía y eso que Turquía, repito, como lo decía ahora el corresponsal de Zaman, no sé si ex corresponsal de Zaman, ya.
Sí, estamos esperando, nos van a despedir.
Lo siento mucho, de verdad.
Atayan, dime algunas cuestiones concretas que hayan cambiado en Turquía, aparte de esa libertad de prensa, en los últimos años.
En los últimos años, en términos de económicas, han mejorado bastante, se puede decir, pero en términos de libertades y empeorado mucho, se puede decir.
Rubén. Atayan, ¿cómo definirías la labor de Erdogan? ¿Qué es lo que ha hecho, Erdogan? ¿Cómo ha sido su gobierno estos años? ¿Cómo lo calificarías?
En los últimos años, él quiere ser un presidente a la francesa. Por eso están haciendo un labor muy grande para cambiar la constitución. Él no respeta decretos de la Tribunal Constitucional. Hace una semana dijo ni respeto ni no,
ni acato.
No, ningún caso. Él no, ni siquiera Tribunal Constitucional. Él se ve como más arriba de él, como casi un sultán.
Atayan Kumayev es el corresponsal del diario, todavía, es el corresponsal del diario Zaman, el diario turco que ha intervenido literalmente el gobierno de Erdogan. ¿Tú ves, Atayan, la posibilidad de que esta Turquía forme parte de la Unión Europea?
No lo creo ahora. Antes sí, hace 3-4 años iba bien y ahora no. Casi un país de Oriente Medio, no hay diferencia ahora.
Qué interesante. ¿Y la clave OTAN? Porque no olvidemos, Ignacio, que Turquía quiere entrar a la Unión Europea desde in illo tempore, no lo va a conseguir en el próximo tiempo.
Antes que España presentara su candidatura.
Sí, sí, sin embargo, claro, hay cuestiones que son francamente complicadas desde el punto de vista de libertades y de otros requisitos, pero es que está en la OTAN y no solo está, sino que es de los más importantes miembros de la OTAN, ¿eh?
Es más importante, tiene una relación privilegiada con Estados Unidos.
Bueno, todos sus militares están formados en Estados Unidos.
Todos sus militares están formados en Estados Unidos, pero el ejército ha perdido peso, eso sin lugar a dudas. Es decir, el poder civil ha ganado peso y eso en un primer momento nos hemos podido alegrar de ello, pero hoy en día, es decir, el poder civil en manos de Erdogan pues ha optado por una vía autoritaria desde hace, como decía el corresponsal de Zaman, desde hace aproximadamente 3-4 años, va por por una senda que se aleja de los valores europeos. Pero bueno, la propia Europa también se aleja de sus valores con acuerdos como el que se apalabró ayer, que por cierto, quedan muchos flecos pendientes, y yo no sé si en la próxima cumbre, que es prácticamente pasado mañana, el 17 y el 18 de marzo, para cerrarla, yo no sé si se va a poder cerrar del todo, porque Hungría ha puesto muchas pegas, hay muchos países que quieren que se expulsen a los inmigrantes, a los refugiados, pero no están dispuestos a admitirlos. El Reino Unido ha dicho que no quería poner el dinero encima de la mesa, etcétera, etcétera. Esto es un acuerdo que han fraguado básicamente tres personas, un triunvirato encabezado por Merkel, y no estoy al 100% seguro de que haya unanimidad dentro de una semana entre el conjunto de la Unión Europea para que esto salga adelante.
Rubén.
La otra pieza de este puzzle es el Daesh. ¿Cómo es, cuál es la posición del gobierno de Erdogan respecto al Daesh?
Respecto al Daesh, todavía no ha hecho ninguna acción concreta. Y hay unos informes que publicaron diarios de Cumhuriyet que sobre envíos de armas a Siria le han puesto en la cárcel, liberados hace unos días. Ellos publicaron imágenes de envíos de armas, grupos armados, no sabemos a quién, pero sí estamos.
¿Y la guerra, el enfrentamiento también histórico casi con los kurdos, en qué situación se encuentra?
Ahora está peor que mucho, mucho peor que
antes.
Sin
embargo, son los kurdos los que más se están enfrentando con el Daesh.
Sí, dentro de hay kurdos en las ciudades como Diyarbakir, en sur. Hay casi una guerra que no se puede entrar los periodistas ninguna, y ahora la ciudad está destrozada. No nos dejan entrar nadie de fuera.
Qué curioso. ¿Tú eres de esa zona?
No.
¿De dónde eres tú?
De Turquía.
¿Turquía dónde está geográficamente? ¿Viendo el mapa de Turquía?
No es de Turquía, de Asia Central.
¿En el Asia Central?
Sí. Uh-huh.
Pero en fin, ha estudiado su idioma es el turco, y ha trabajado lleva muchos años trabajando en España para el diario Zaman y la agencia que también acaba de ser incautada, Zihan, la agencia de prensa que acaba de ser incautada.
¿Tú compartes que es imposible que entre a la Unión Europea en los próximos años Turquía, Ignacio?
Sí, yo lo comparto. Creo que es imposible, y más con la evolución que está. Pero yo creo que algunos de los que están también se deberían ir, como Hungría. Sí, yo creo que es imposible. Hace años me hubiese gustado, porque me parecía importante que la Unión Europea pudiera tener un país musulmán democrático en su seno. Pero la vía que ha elegido Erdogan yo creo que le aleja en el fondo, pese a las concesiones que se han hecho en la cumbre de que acabó esta madrugada en Bruselas. Pese a esas concesiones, yo creo que Erdogan está alejando en el fondo a Turquía de la Unión Europea, y hoy en día está más lejos que hace 10 o 8 años.
Qué complicado es esto de la política internacional, Rubén, la última.
Pues fíjate si es complicado. Yo le quería preguntar a Ignacio, ¿Turquía se retratará en algún momento en la lucha contra el Daesh? Porque claro, estamos en Siria, estamos luchando allí todos con todos.
Parece que su prioridad son los kurdos, ¿no?
Claro.
Turquía se ha retratado, como lo acabáis de decir ahora, sí, en la lucha con los kurdos. Que Turquía, yo creo que su principal preocupación en todo esto ha sido que el papel de los turcos, de los kurdos en la lucha fundamentalmente contra el Daesh y contra otros grupos terroristas en Siria y en Irak, los kurdos muy respaldados por Estados Unidos y por Occidente en general. Yo creo que el Kurdistán iraquí ya es prácticamente una colonia estadounidense con mucha presencia norteamericana. La gran preocupación turca es que emerja ahí un Estado kurdo independiente que pueda suponer una gran atracción para los kurdos de Turquía. Esa es su prioridad. Después viene el Daesh y después vienen otras cosas, pero su prioridad es evitar que nazca un Estado kurdo.
Ignacio Zembrero, nuestro experto. La semana que viene hablamos.
Muy bien.
Atayán Kumayev, corresponsal todavía en España del diario Zaman, ese diario que ha intervenido literalmente y a lo bestia el gobierno de Erdogan en Turquía.
650.000 ejemplares.
Fíjate.
Qué sueño, ¿eh?
aquí todos juntos, a lo mejor llegan.
Pues hay
a
días
eso.
Que no llegan.
Seguro. Atayán, suerte, amigo. Gracias.
Muchas gracias.